Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, desde Montevideo comienza En Órbita. Los saluda Natalia Verdún y Anabel Aparicio.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con los principales titulares de la jornada.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Largaron.
En Brasil comenzó oficialmente la campaña hacia las presidenciales de octubre.
Soluciones.
La ONU afirmó que la salida de barcos con granos desde Ucrania aliviará el hambre en los países afectados.
Carrera en Paraguay.
El vicemandatario Hugo Velásquez formalizó su renuncia a la precandidatura presidencial.
Infernal.
En el este de España, los incendios forestales arrasaron con 11.000 hectáreas en 3 días.
Denuncia.
En Kenia, el líder opositor y primer ministro Raila Odinga rechazó los resultados de las elecciones.
Molestia.
El presidente peruano Pedro Castillo criticó a la fiscalía por vincularlo a casos de corrupción. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira. Y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Largaron.
En Brasil comenzó oficialmente la campaña electoral hacia las presidenciales del domingo 2 de octubre.
El presidente Jair Bolsonaro lanzó sus actividades para la reelección en Juiz de Fora, el municipio de Minas Gerais, donde fue apuñalado en un acto en el año 2018.
Antes de presentarse públicamente, mantuvo un encuentro con líderes evangelistas y calificó las elecciones como una gran batalla y una lucha entre el bien y el mal, según indicó.
En tanto, el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva se presentó en una automotora en San Bernardo do Campo, en San Pablo, región donde comenzó como líder sindical en 1970.
Según la encuesta IPEC del lunes 15, Lula encabeza la intención de votos con 45%, mientras que Bolsonaro llega al 34%.
Si Lula triunfa, se sumaría un nuevo gobierno progresista a la región, junto con el recién asumido Gustavo Petro en Colombia, Gabriel Boric en Chile y Luis Arce en Bolivia, entre otros.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con Martín Clavijo, vicepresidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe.
Clavijo es también presidente adjunto de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio de Uruguay.
Sin duda que las elecciones de Brasil son de las principales elecciones que íbamos a tener este año, junto con la de Colombia, y lo que puede resultar el regreso de Lula a la presidencia de Brasil, no solo para, digamos, ordenar el caos interno que tiene Brasil desde el punto de vista económico, social, lo que fue el manejo de Bolsonaro de la pandemia, sino también a nivel regional, la importancia que tiene Brasil en su liderazgo, ¿no? Y sin dudas con la victoria de Petro, el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, si uno toma en cuenta su discurso, hablando de generar verdadera integración regional, no multiplicando organismos multilaterales, sino acordando entre los países verdaderos proyectos de trabajo con aquellos temas que no son en común a la región, es sin duda una señal muy importante.
Bolsonaro puso en duda la transparencia de las elecciones y divulgó noticias falsas. Por este motivo, el Tribunal Electoral le abrió un proceso.
El entrevistado se refirió a estos cuestionamientos y a la influencia de estos hechos en la sociedad brasileña.
Bolsonaro ve muy probable que vaya a perder las elecciones y de alguna manera está tratando de, con esos mensajes que tú comentas, de legitimar el proceso de elecciones y lo que podría ser su derrota, ¿no? Sin duda que tiene sus efectos negativos, porque no solo la sociedad de Brasil, sino uno revisa la región y el mundo, vivimos en sociedades polarizadas, ¿no? Justamente a raíz de estos discursos de odio, de antipolítica. Ahora yo me pregunto, ¿cómo fue que ganó Bolsonaro en las anteriores elecciones? ¿Con el mismo sistema electoral? ¿No hubo cambios en el sistema electoral de Brasil con respecto a ahora? Entonces ahora cuando era favorable sirve y ahora no sirve. Entonces obviamente que él tiene su estrategia, que es esa, justamente la de dividir, y evidentemente tiene un piso electoral que es importante, ¿no? Por lo que uno ha visto en las encuestas es un 30%. Ese discurso ha calado, digamos, en la sociedad, ¿no? Entonces, evidentemente, no, en un país que no es nada fácil. Y bueno, el sistema de partidos políticos en Brasil también tendrá que hacer su autocrítica de por qué, como en gran parte de los países, los partidos políticos no estamos siendo capaces de ser canalizadores, como siempre lo digo, de la demanda de la gente, ¿no? Y las necesidades.
Clavijo, de vasta experiencia como observador electoral, habló sobre las garantías de la democracia brasilera.
La figura de los observadores de la observación internacional no existe en Brasil, o sea, el tema es confiable. Yo he tratado de consultar con especialistas electorales acá en la Corte y nunca había un problema, en el proceso de elecciones. El instrumento de las noticias falsas, fue uno de los instrumentos por los cuales él ganó las elecciones, enviando mensajes directamente, utilizando la plataforma WhatsApp para mandar mensajes de odio en campaña. Uno puede tener múltiples lecturas de la derrota y de su victoria, pero evidentemente lo que está tratando es de legitimarla todo el proceso de las elecciones.
Escuchábamos a Martín Clavijo, vicepresidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe y presidente adjunto de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio de Uruguay.
En tránsito.
Naciones Unidas afirmó que la salida de barcos con granos de Ucrania aliviará el hambre en los países afectados.
A criterio del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, 345 millones de personas de 82 naciones afrontan escasez de víveres.
Hasta 50 millones de personas de 45 estados están al borde del hambre, corriendo el riesgo de quedar sin ayuda humanitaria.
En tanto, el canciller turco Mevlüt Cavusoglu confirmó que no hay problema alguno en el cumplimiento del pacto alimentario bajo el control de Ankara.
El 22 de julio, Rusia, Turquía y la ONU firmaron el acuerdo para desbloquear la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania en medio de las hostilidades.
Los representantes de Kiev firmaron un documento similar con Ankara y representantes del organismo internacional.
Rusia firmó con la ONU un memorándum para contribuir a la exportación de fertilizantes y de sus productos agrícolas a los mercados internacionales.
Asimismo, fue creado el Centro Conjunto de Coordinación para garantizar la seguridad de los graneleros que transportan cereales desde los puertos ucranianos.
Según el Ministerio de Infraestructura de esta nación, la reanudación de exportaciones de grano permitirá al país ingresar al menos $1,000 millones.
Acusación.
El vicepresidente paraguayo Hugo Velásquez formalizó su renuncia a la precandidatura presidencial para las elecciones del año próximo.
Aún resta la dimisión al cargo actual, tal como lo anunció el viernes 12, cuando la Embajada de Estados Unidos lo incluyó en una lista de funcionarios corruptos.
De acuerdo con la información de la embajada, Velásquez habría ofrecido sobornos a un funcionario público para obstruir una investigación en su contra.
A fines de julio, Washington sancionó al expresidente Horacio Cartes por corrupción, por lo que se le prohibió a él y a su familia directa la entrada al país norteamericano.
Los políticos representan a las facciones de mayor peso dentro del Partido Colorado, gobernante del país desde hace más de 70 años.
Velásquez pretendía suceder al actual presidente, Mario Abdo Benítez, mientras que Cartes busca dirigir el partido e impulsa a Santiago Peña como presidenciable.
En diálogo con Sputnik, el analista político paraguayo Milciades Benítez calificó la interna del Partido Colorado como un terremoto político.
Estamos en una etapa electoral muy álgida. Obviamente los afectados hablan de un injerencismo norteamericano, pero la opinión predominante es que esa línea es bastante descabellada, ¿verdad? Porque ambos designados tampoco tenían muy buena fama en el país en términos de imagen en relación al tema al cual están acusados, ¿verdad? Y lo otro que queda un poco en dudas es que la embajada tampoco aportó muchos datos, ¿verdad? Ni tampoco cuáles son los hechos concretos a los que se refiere. Y en el medio de todo este debate político estaba pendiente la definición del juicio político de la fiscal general del Estado, sobre cuya cabeza obviamente recae la responsabilidad de investigar eventuales hechos punibles, y hasta donde yo sé, al menos no hay ninguna carpeta abierta en Paraguay contra estas dos personas. Entonces, todo sigue siendo parte del debate político. Judicialmente hablando, no hay mucho en el país.
La interna del partido oficialista es fundamental para definir si continuará en el gobierno, explicó el entrevistado.
El Partido Colorado es un partido electoralmente muy poderoso en el Paraguay. Yo no sé si hay un partido con la fuerza electoral interna que tiene el Partido Colorado en otro país latinoamericano. Se podría entender cómo funcionaba el PRI en México algunas décadas anteriores. Pero hay una frase aquí en Paraguay, ¿verdad? Si el Partido Colorado llega unido a las elecciones generales, es muy probable que ellos ganen de vuelta. Ahora, si las internas son muy violentas en términos de acusaciones que hacen prácticamente irreconciliable a ambas facciones, de repente podría surgir un candidato por fuera del Partido Colorado que tenga ese voto enojado con lo que ha sucedido en las internas, ¿verdad? Y allí podría surgir la figura de Chilaver. A hoy no es un candidato con chances, a hoy.
La oposición busca llegar al poder a través de una coalición, pero en las últimas horas, la precandidata por la izquierda, Esperanza Martínez, desistió de su candidatura.
A la vez, la situación de salud del expresidente y líder del Frente Iguazú, Fernando Lugo, internado por un ACV, podría afectar el caudal de votos.
Existe actualmente en marcha la formación de una concertación opositora para que a través de un mecanismo de elección popular, partidos que se identifican en el centro, centro-derecha, centro-izquierda, elijan cuál es la alternativa al Partido Colorado para las elecciones generales. Entonces, en esta línea habían 3 o 4 candidatos del Partido Liberal, que es un partido, bueno, de centro, centro-izquierda, centro-derecha, depende de qué candidatos hablemos. El Partido Patria Querida, que es un partido más de derechas, y estaba la candidatura de Esperanza, ¿verdad?, por la facción de la izquierda. Y esto se va a reducir en una disputa entre candidatos del Partido Liberal con el candidato del Partido Patria Querida, que es un partido más demócrata cristiano tirando para la derecha.
Escuchábamos al analista político paraguayo Milciades Benítez.
Infernal.
En el este de España, los incendios forestales arrasaron con 11.000 hectáreas en solo 3 días.
Desde el sábado 13, las llamas azotan la comunidad valenciana.
En la provincia de Alicante, la caída de un rayo llegó a quemar más de 9.500 hectáreas.
Las autoridades ordenaron la evacuación de más de 1.000 personas.
Otro foco activo ocurre en el municipio de Les Useres, provincia de Castellón, iniciado el domingo 14, el cual incineró unas 800 hectáreas.
Este lunes 15, un tercer incendio fue declarado en el municipio de Vejís, también en Castellón.
La emergencia obligó al desalojo de 4 localidades ante el avance del fuego.
En lo que va del año, los incendios forestales no dan tregua en España, batiendo récords de hectáreas quemadas en la Unión Europea, 245.061.
A nivel regional son 657.988 las hectáreas destruidas por el fuego.
Denuncia.
En Kenia, el líder opositor y primer ministro Raila Odinga rechazó los resultados de las elecciones presidenciales.
El político calificó las cifras de ilegales y pidió la anulación del proceso electoral a la justicia.
No existe ningún vencedor legal, válidamente declarado, ni un presidente electo, sostuvo en un discurso en la capital, Nairobi.
La Comisión Electoral del País Africano informó del triunfo de William Ruto, actual vicepresidente, con 50,49% de los votos.
En tanto, su adversario Odinga obtuvo el 48,85%.
Ruto, un multimillonario de orígenes humildes, se ha visto implicado en varios escándalos de corrupción.
Sin embargo, en su mensaje tras el anuncio de su victoria, prometió como medida primordial impulsar la economía de abajo hacia arriba.
Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión Electoral, Juliana Cherera, y otros 3 miembros se negaron a asumir la responsabilidad de los resultados.
Estos funcionarios definieron la instancia como poco transparente, según indicaron.
La tensa situación hace temer violentos enfrentamientos entre los bloques electorales basados en grupos étnicos.
Las elecciones en Kenia se celebraron el 9 de agosto e incluyeron comicios presidenciales, legislativos y regionales.
Respuesta.
El presidente peruano Pedro Castillo volvió a criticar a la Fiscalía por sembrar elementos que lo vinculan tanto a él como a su familia con hechos de corrupción, según valoró.
En una visita a la ciudad de Huánuco, se refirió a las 6 investigaciones preliminares en su contra, de las cuales 4 son por organización criminal.
Soy respetuoso de los poderes del Estado, dejemos a la confrontación inútil que no le hace nada bien al país, tuiteó el jefe de Estado.
Sputnik conversó con el politólogo peruano José Alejandro Godoy.
Hay sectores que todavía creen en la tesis del golpismo, hay otros más bien que han tomado distancia y consideran que el presidente de la República tiene que someterse a las investigaciones del caso en general. Y hay quienes han agarrado el bando de la Fiscalía por completo. Sin embargo, el Ministerio Público también tiene muchos problemas en torno a su poca credibilidad en algunas materias. Hay pruebas y hay evidencias en esa línea, pero no son las pruebas y las evidencias que comprometan directamente al presidente de la República.
Según una reciente encuesta de Ipsos Perú, 54% opina que Castillo obstaculiza las pesquisas al ser culpable de tales presuntos delitos.
El miércoles 10 de agosto, la cuñada del presidente, Jennifer Paredes, se entregó a la fiscalía tras una orden de detención en su contra.
Se la acusa de ser testaferro de una red de corrupción que encabezaría el propio mandatario.
El politólogo entrevistado se refirió a la repercusión de este hecho.
Si hablas de la sociedad peruana en su conjunto, con cierto grado de indiferencia, digamos, ya hemos visto expresidentes desfilar a prisión, expresidentes suicidarse antes de ir a prisión, digamos que esto es parte de lo que podríamos llamar una cierta normalidad peruana, ¿no? Y digamos que el evento sí tiene un impacto, obviamente, en el presidente de la República, en su entorno más cercano y en el gobierno, pero en realidad a la gente común y corriente es como que le da lo mismo porque ya ha visto mucho de esto en los últimos 5 años, ¿no? No es algo a lo cual sea ajeno. Probablemente en un contexto foráneo, afuera, digamos, impacta pues que la cuñada del presidente, que además fue criada como hija del matrimonio Castillo Paredes, sea una persona que haya sido detenida.
La encuesta de Ipsos Perú además revela que el 69% de los peruanos desaprueba la gestión de Castillo.
El líder obtuvo 5 puntos porcentuales más que en el reporte de julio.
Godoy opinó sobre los recientes anuncios del presidente en relación con mayor apoyo a sectores populares y a su posible vínculo con las encuestas.
Hay una estrategia de ese tipo, pero que no está vinculada necesaria o únicamente a un tema de intento de subir a las encuestas. Hay que recordar que en este momento el presidente Castillo tiene 6 investigaciones ante el Ministerio Público por posibles casos de corrupción. Frente a eso, o frente a esa cuestión, lo que ha ocurrido como posibilidad es que el presidente de la República está buscando respaldo en 20-25% de la ciudadanía que todavía tiene confianza en su gestión, y además porque muchos de estos casos de corrupción son vistos por ese sector de la ciudadanía o como un intento de la oposición, sobre todo el grupo opositor que había señalado la existencia de un fraude en las elecciones del 2021, que nunca se comprobó.
Escuchábamos al politólogo peruano José Alejandro Godoy.
Hasta aquí En Órbita. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT por SputnikNews.lat.
En Órbita.